Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Arrancamos una nueva semana, 18 de enero. La verdad que este mes se ha ido rápido, ¿verdad? Vamos a comenzar. Hay mucha preocupación en la población con este proceso de vacunación. Y como ha dicho el secretario de Salud en múltiples entrevistas, tenemos 40,000 vacunas. Es lo que hay al momento y hay que bregar con todo ese proceso y ¿verdad? Tener un poco de paciencia. Y quise dialogar en mi primer segmento en la mañana de hoy con la directora del programa de vacunación de salud, la doctora Iris Cardona, quien está, ¿verdad?, muy al día con este proceso y siempre nos informa sobre lo que está pasando. Así que le doy los buenos días a la doctora Iris Cardona. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad.
Buenos días, Mili. Buenos días al pueblo de Puerto Rico que te escucha.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Estamos muy bien. Afortunadamente, pues trabajando mucho para que esto se logre, el propósito de vacunar a todo Puerto Rico.
Voy a retomar algo que dijo el señor Jaime Pla con la compañera Yolanda Vélez Arcelá, y él es el presidente de la Asociación de Hospitales,
sí. Y
él da a entender un poco como que tenemos que aguantar un poco vacunar en esta primera dosis, ¿verdad?, de la vacuna, para asegurarnos tener todas las vacunas para completar el proceso y, entiéndase, ¿verdad?, ir a la segunda dosis. ¿Realmente deberíamos aguantar un poco? ¿Cuál es su recomendación? Porque usted es la que sabe de estos temas.
No, mira, depende de cómo tú lo veas. No se trata de aguantar, sino de alguna manera afinar la logística de cada facilidad médica que está dando el servicio de vacunación, en términos de que ahora hay que concluir un proceso que se inició administrando la segunda dosis para garantizar eficacia de esta vacuna. Entonces, el ajuste probablemente es garantizar que esas personas que recibieron esa primera dosis y ya les toca la segunda, la puedan recibir. Y entonces la intensidad con la que se está administrando la primera dosis en algunas facilidades, pues ciertamente va a disminuir, pero no se va a dejar de vacunar. Algunas facilidades, por ejemplo...
Sí se va a disminuir, doctora.
Por eso, mira, es cuestión de acoplarse en términos de la logística. Algunas facilidades, por darte un ejemplo, pues en lugar de estar administrando primera dosis los 5 o 6 días de la semana, pues escogen 2 días para darle intensamente a los que le toca la segunda dosis y 3 días para la primera, o a la inversa. Las facilidades de vacunación a gran escala, como es lo que tiene Guardia Nacional, pues han dicho, ellos vacunaron mucho, o sea, 600, 800 personas por día en aquellas últimas semanas de diciembre, pues ahora tienen que garantizar administrar esas 600 dosis, y entonces en lugar de estar dando 600 primeras dosis, pues a lo mejor dan 200 primeras dosis por día, y en una semana se vuelve a invertir el proceso. Todos nos vamos a vacunar, las vacunas siguen llegando. La cantidad que llega pues es una fija por el momento hasta el 30 de enero. Después del 30 de enero veremos si esa cantidad se aumenta.
Ahora, doctora, antes de que continúe con esa parte, porque eso que me va a explicar ahora me interesa mucho, me parece que es sumamente importante, pero la razón por la cual entonces se está afinando la logística y se va a disminuir la intensidad, ¿responde a qué en particular? Para que la gente lo tenga claro.
Es que si tú manejas un volumen, o sea, cada facilidad es diferente. Hay facilidades pequeñas que vacunaron en diciembre 100 personas en un día, u 80. Pues esas 100 personas tienen que regresar a su segunda dosis. Por lo tanto, o la facilidad amplía y sigue vacunando 100 primeras dosis y añade las 100 segundas dosis, o hace un movimiento para vacunar 100 segundas dosis y quizás en lugar de poder aceptar 100 pacientes más, pues te estoy dando un ejemplo, los números en algunas facilidades son más grandes, pues entonces reduce eso a la mitad y el próximo día aumenta. Las vacunas van a ser en la misma cantidad, las segundas dosis están garantizadas, pero si no se administra en el periodo este correcto de tiempo, no podemos garantizar la eficacia de esta intervención que estamos haciendo. Eso fue lo que quiso.
Y se están dando entonces esta segunda dosis, ¿verdad? A las personas que le corresponde recibir esta segunda dosis de la vacuna, eso está corriendo como Dios manda.
Eso está corriendo. Las personas que fueron vacunadas aquella semana del 15 de diciembre ya han recibido su segunda dosis, pero las que fueron vacunadas, particularmente con la vacuna Moderna, que es que se cumple ahora las 4 semanas, pues intensamente tenemos que administrar esas segundas dosis. Estamos ampliando la cantidad de proveedores que tenemos para ofrecer estos servicios de vacunación y pues en la medida que tengamos más vacunas disponible, pues será posible accesar estos servicios en más puntos de la isla. De nuevo, el factor limitante ahora no son las segundas dosis ya llegaron a Puerto Rico. A los que le toque, la deben estar recibiendo, pues si les toca esta semana o si les toca la próxima, según se recibió la primera y en la misma facilidad. Y entonces seguimos recibiendo primeras dosis y distribuyéndolas a diversas facilidades de atención médica en Puerto Rico.
Ok, ya entonces estoy entendiendo que esa intensidad que se reduce tal vez para esa primera
es
dosis...
por unos días.
Exacto, sí, es para días. Poder intensificar la segunda dosis que es importante que se reciba en el tiempo...
Y cumplir con eso, es correcto, okay. Y cumplir con eso.
Vamos a la otra parte que la interrumpí, pero quería tener esta parte clara. Y es el hecho, yo hablaba con el general Miguel Méndez de la Guardia Nacional, y me decía, mira Mili, no tenemos claro todavía cuántas vacunas se van a llegar en febrero. Una pregunta que se le pudiese preguntar a Salud. Estamos esperanzados en que sean más de 40,000 semanales, pero la realidad es que desconocemos.
Todavía no lo sabemos. La Puerto Rico tiene destinado, igual que todas las jurisdicciones del gobierno americano, tiene destinada unas dosis fijas por el mes de enero. La última semana de enero, porque este allocation o número de vacunas destinadas, nosotros lo vemos en una plataforma más o menos con quizás 5 días anticipados. Nos dicen cuánto nos va a llegar la próxima semana. Pues eso lo estaremos sabiendo la última semana de enero. Y podremos ajustar o incluso empezar a la distribución, planificar la distribución a los nuevos proveedores que han, ¿verdad? Que hemos seguido certificando. Porque una cosa buenísima es que los deseos, las ganas de cooperar con el proceso de vacunación son inmensas. La facilidad de salud, los municipios, los grupos voluntarios, todo el mundo quiere colaborar. Y en la medida que lleguen vacunas, pues caminaremos por este proceso.
O sea, pero la esperanza es que no se disminuya, que por lo menos si no nos dan más, que nos dejen por lo menos las 40,000 que tenemos.
Sí, bueno, en un comunicado que recibimos de CDC tan reciente como el viernes pasado, pues la noticia es que todos debemos ver un aumento de un 2% en las próximas semanas, o sea, la última semana de enero, y probablemente un 5% más adelante. Okay. Eso es lo que te puedo decir hasta ahora, eso puede variar.
Claro.
Mi expectativa es que aumente. Hay unos factores que nosotros, ni siquiera el gobierno controla, el gobierno americano, es la producción de cada planta farmacéutica que está haciendo estas vacunas, y segundo, la rapidez con la que la Administración de Alimentos y Medicamentos, entiéndase FDA, pues da el release, da el ok, porque ellos tienen que garantizar unas cosas de calidad, ¿no?, en los productos que salen de esas plantas. Es un proceso, yo no quiero decir complicado, pero es riguroso, ciertamente riguroso, hay unos pasos que se tienen que dar. De igual manera, todos los días nosotros recibimos llamadas de facilidades, municipios que quieren, pero envíame las vacunas, yo tengo manera de ponerlas, sí, y se las podemos enviar, una vez se cumpla con todos los requisitos que ha establecido el CDC para garantizar la cadena de frío y el uso apropiado de estas vacunas.
Sí, claro, no podemos jugar, ¿verdad?, el hecho de que tenemos que estar listos, porque si no, si se pierde una vacuna, ahí tenemos problemas.
Es correcto.
Doctora, pues entonces me da una buena noticia, porque yo estaba preocupado un poco y lo que entonces me está diciendo es que el CDC le comunicó el viernes la información más reciente.
En el plan del nuevo presidente de los Estados Unidos está garantizar una producción acelerada, o sea, mayor escala. Ese es el plan. y entiende CDC que debemos estar viendo un aumento de un 2% de esas dosis que recibimos en las próximas semanas y probablemente hasta un 5%. Eso se comunicó por escrito el viernes pasado. Veremos a ver si en efecto pues eso se cumple.
¿Cuánto pudiese ser eso, verdad, en cantidad, en cuestión de vacuna para que la gente lo pueda visualizar? Pues si ahora mismo recibimos 40,000.
Pues el 2% de 40,000, sí, son unas cuantas dosis más. Dosis extra que llegue, dosis extra que vamos a garantizar que se administre. Igual si recuerdas el asunto de la sexta dosis que salía de los frasquitos de Pfizer y la dosis número 11 que salía de los frasquitos de Moderna se han estado utilizando. Eso no está garantizado porque depende de la jeringuilla que se utilice. Hemos visto una dosis extra tiene como propósito que se asegure una cantidad mínima, pero en la medida que se consigan utilizando el equipo adecuado, pues son dosis extra que estamos administrando.
Doctora, a este paso, ¿verdad? Porque esta es la realidad y tenemos que tener claro que estas son las vacunas que tenemos por el momento. A este paso, ¿logramos el 70% de inmunidad comunitaria? ¿Cuándo?
Bueno, el plan original es tenerlo para el verano. A este paso, ciertamente, nos tenemos que mover hacia la derecha. Pero yo no quiero hacer proyecciones hasta saber con certeza qué va a ocurrir en febrero. Si aumentan, tendríamos un paso acelerado y siempre hemos dicho que el objetivo es lograr esa inmunidad comunitaria entre los meses de lo que es el verano y el otoño, vamos a decirte entre junio y septiembre. Esa es la expectativa. Recuerda que hay otros jugadores, pues llamarlos así, otras compañías farmacéuticas que tienen adelantado sus estudios de investigación. Tenemos la compañía Johnson & Johnson que está próxima a hacer la solicitud de que se miren sus datos a la FDA en el mes de febrero. Si eso se cumple, tendríamos una vacuna adicional con dosis adicionales y facilita el proceso porque es una vacuna de una sola dosis. De otro lado, también está la compañía AstraZeneca, que está en la misma situación, un poquitito más atrasada en términos de completar el estudio de fase 3. Esta también es dos dosis, pero a medida que se sumen productores de vacunas garantizando eficacia y seguridad, el proceso puede correr aceleradamente. Pero ciertamente no estamos en condiciones de establecer unas expectativas absolutas de que esto se va a acabar para el verano. Claro, no lo sabemos todavía.
Esta mañana en Pegaos, en la mañana, la presidenta de la Asociación de Hogares de Adultos Mayores hacía un planteamiento de que en el oeste... habían hogares que no se estaban atendiendo. Quiero que escuche el sonido para que entonces me pueda explicar qué posiblemente pudiese estar pasando. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo en Pegaos en la mañana.
Bueno, sí, como bien hemos escuchado durante este fin de semana, hemos hecho un llamado para actualizar y hacernos escuchar. La mayoría de los dueños de hogares en la área a veces estamos viviendo con la incertidumbre de que cuándo es que vamos a ser vacunados, cuándo es que nuestros residentes, nuestros viejos, van a ser vacunados. Actualmente, al día de hoy, algunos de los centros sí han sido contactados por Walgreens, pero la gran mayoría no han recibido esa gran llamada tan esperada. Como tal, estamos, ¿verdad?, en espera de que nos den una fecha firme, final y firme. Actualmente, no he conocido ningún hogar hasta el día de hoy que haya sido vacunado en la área oeste.
¿Ningún hogar? Tanto,
hasta el momento, dentro de mi conocimiento y durante lo que llevo, ¿verdad?, realizando esta información durante el fin de semana, no me han hecho el contacto para decirme si hay alguno. De que hayan sido contactados, sí. Pero la incongruencia está que nos hacen el llamado, tenemos la documentación.
¿Ustedes escucharon? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Si se ha hecho contacto?
Mira, no, Walgreens contactó las 1,100 y pico de facilidades de cuidado prolongado de personas mayores que existen en Puerto Rico. Se contactaron. Walgreens tiene, según este programa de vacunación en este tipo de facilidad que es auspiciado y convocado por el gobierno federal, tiene que atender las 1,130 y algo facilidades. Ellos tienen tres visitas que hacer a cada facilidad. Según la directora de operaciones de Walgreens, me confirmó que todas han sido contactadas, que todas están en una ruta, pero esto de nuevo es como cuando tú vas a solicitar cualquier servicio, hay unas rutas que se diseñan y van en un orden. Nos ayudarían, ¿verdad? Porque esto es una queja que nos están trayendo, okay. Nos ayudarían si nos dicen una lista completa de cuáles son las facilidades que no han sido llamadas por Walgreens. Y entonces averiguaríamos qué pasó, porque así, diciéndomelo así, que en el área oeste, si me dices cuántas son, quiénes se están quejando, nosotros podemos atender el asunto y conversarlo con Walgreens. Pero ciertamente a mí me consta, ellos han vacunado, hasta el viernes habían vacunado más de 6,000 personas en estas facilidades, habían atendido según las rutas y el plan que ellos tienen establecido. No hay un problema de acceso a vacunas porque las vacunas para este sector fueron separadas según los datos de nuestro ¿verdad? Del Departamento de la Familia, con el número de facilidades y el número de residentes y el número de personas que trabajan en estas facilidades. Uno tiene que ver los dos, ¿verdad? Los dos caras de la moneda. Las facilidades que ya han sido atendidas nos han dicho que el proceso ha ocurrido en orden, según se planifica, que si le dan la cita para visitarlo, ocurre en el momento que han sido citados, que todo transcurre en orden.
Lo que necesita Salud es saber en específico cuáles han sido estos cuidados prolongados.
¿Quién es que se está quejando? ¿Quién es que se está quejando de que no ha sido contactado? Y entonces podemos averiguar qué es lo que pasa. Walgreens,
pero se está vacunando en el oeste. Walgreens le pudo decir a ustedes, cierta cantidad hemos vacunado, tenemos esto en ruta.
Ese detalle de cuándo van al oeste, yo no lo tengo en este momento, pero lo podemos averiguar. O sea, eso tiene que ser transparente. Walgreens tiene su ruta. Un aspecto importantísimo es que las farmacias que haya en el área no son las que están trabajando esta estrategia. Walgreens tiene un equipo destinado absolutamente a la visita de estos hogares, que tiene varios teams, y simultáneamente ellos cogen ciertas facilidades en un día o en una semana, pero no es el personal de la farmacia, que se está dando mucho, que llaman entonces a la farmacia, obviamente la farmacia le dice, no tengo información, y entonces nos desesperamos.
Doctora, si después más adelante, ¿verdad?, a través de los oficiales de prensa de salud, nos pueden hacer llegar, ¿verdad?, de cómo van, si realmente ya han vacunado en algunos centros en el oeste, para tener
la preocupación,
esos datos.
Particulares del oeste, lo voy a averiguar hoy mismo, busco esa información, no hay problema con eso, y le daríamos una fecha aproximada de cuándo se estaría impactando el oeste. Aquí hay unos asuntos de logística de acuerdo a los equipos que ellos tengan, y van visitando y establecen una ruta, y de acuerdo a lo conversado el viernes pasado con la directora de operaciones, ellos están ejecutando según se planificó. La primera semana obviamente tienen que probar su concepto, y no es que se tiran a todos los pueblos, a todas las facilidades a la vez, pero están avanzando en el proceso. Eso es la información que tengo.
Sí. Lo que pasa es que, como ella está diciendo, que ninguna de estas instalaciones no se ha recibido la vacuna. Pero bueno, cuando tengan esa información, pues para entonces tenerla a la mano. Y con esto me voy a la pausa, que ya el control me está pidiendo irme a la pausa. Tengo una persona que me hace esta pregunta, y me parece que es una pregunta bastante válida. De las personas que forman parte de la fase 1A, ¿verdad?, que no se han podido vacunar, pero que le tocaba en la 1A, ¿pueden vacunarse en la fase 1B?
Sí, todo el que se quede. Y para que quede claro, nuestras prioridades en este momento, completar fase 1A, dentro de la fase 1B es bien amplia, incluye muchos trabajadores de primera línea, pero nos estamos concentrando en los llamados first responders tradicionales, policías, bomberos, emergencias médicas, el componente de educación y obviamente la población del adulto mayor. Para cada uno de estos sectores se establecieron estrategias particulares. Nosotros nunca pensamos que un adulto mayor tuviera que ir a un coliseo a hacer una fila de horas, sino que pudiera accesar el servicio de vacunación en las facilidades que tiene más cerca de su casa, y vamos a hacer todo lo posible por cumplir con eso.
Doctora, disculpe que le interrumpa, pero me siguen insistiendo aquí. ¿Se están vacunando todas las regiones o solamente es en San Juan? ¿Están, verdad? ¿Las personas están reaccionando a lo que estamos hablando?
No, están atendiendo las regiones. Yo creo que Walgreens lleva, estamos hoy aquí a 18, lleva 2 semanas haciendo esto. Yo entiendo que ellos probaron el concepto en unos hogares del área metropolitana. Se han movido al área de Caguas, se han movido al área de Bayamón. No tengo el detalle de esto. Pero también hay un asunto que no se puede perder de perspectiva, que de igual forma se hizo con las vacunaciones a gran escala, que están en unos puntos definidos de la isla que no fueron escogidos al azar. Y por donde tú empiezas tampoco se escoge al azar. El Departamento de Salud les da el detalle donde más problemas con COVID-19 estamos teniendo. O sea, los lugares de mayor incidencia ciertamente son los primeros en atenderse, porque tenemos un problema de salud pública.
Pues, doctora, gracias. Se me ha acabado el tiempo, pero gracias por estar disponible a la medida que tengan esa información disponible, ¿verdad? Porque usted me dice
un placer.
San Juan,
yo voy
Cagua,
a buscar,
Bayamón.
Sí, eso, Bayamón.
Eso siempre se entiende como zona metro, aunque Cagua, ¿verdad? No es metro, pero la gente lo entiende como zona metro.
Sí, pero han sido, cuando te digo Bayamón, me refiero hacia el norte, porque han sido los puntos de mayor incidencia de enfermedad, ¿verdad? De infección, de mayor incidencia de casos. Por lo tanto, las guías de salud pública te dicen que tú tienes que ir a resolver el problema primero ahí y luego moverte a las otras zonas. Pero yo voy a buscar la información de las rutas de Walgreens para que el pueblo de Puerto Rico tenga tranquilidad, particularmente nuestros amigos del área oeste, que es el área donde yo nací y viví gran parte de mi vida.
Doctora, muchas gracias por estar disponible. Se me cuida mucho.
Siempre, gracias a ti por la oportunidad. Buen día.
Buen día. Ya ustedes escucharon ahí a la doctora Iris Cardona, ella es la directora del programa de vacunación de salud. Gracias al control que me dio unos minutos, pero me parece que esta información es sumamente importante. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez, son las 10:36 de la mañana. En el pasado segmento estuvimos hablando con la doctora Iris Cardona. Ella está a cargo del programa de vacunación del Departamento de Salud, y ante la preocupación, ¿verdad?, existente y los planteamientos que traen especialmente la presidenta de los hogares de cuidado prolongado. Esto es un programa que está a cargo de la farmacia Walgreens, y esto ha sido pues un programa asignado directamente por parte del gobierno federal. Son ellos quienes van a estar vacunando unas 1,130 instituciones. Esto es un número aproximado. La doctora me decía que quieren quiere saber la lista, ¿verdad?, del hogar o el centro de cuidado donde no se ha llamado, ¿verdad?, donde no se ha llamado, para entonces ellos tomar cartas en el asunto. Según la información que le ha provisto la farmacia, todos han sido contactados y que están en ruta. Pero la realidad es que no tienen la información sobre, ¿verdad?, cuáles en específico, si ya en el oeste comenzaron el proceso de vacunación. Realmente se han comenzado en las regiones de San Juan, Bayamón y Caguas, porque son las regiones que mayores números tienen en este momento. Y Walgreens ya lleva 2 semanas vacunando. Ya quedó en darme esta información porque tenemos que proteger, ¿verdad?, a nuestros adultos mayores. Importante el detalle. El viernes aquí el general Miguel Méndez de la Guardia Nacional, quien está ayudando en todos estos esfuerzos, no me supo precisar cuántas vacunas vamos a comenzar a recibir en febrero, y pues la expectativa es de recibir más, pero me decía, no tengo el detalle, no lo tenemos a la mano. Me dice la doctora que en la última semana de enero, unos 5 días antes, van a tener como que el número preciso, pero que ya el viernes el CDC informó a Salud que se va a ver un aumento en las próximas semanas, ¿verdad? Y presumo que eso va a ser entonces en febrero, de un 2%. O sea, vamos a recibir un 2% más de las vacunas que estamos recibiendo en este momento. Sería un 2% de 40,000. Y más adelante, no precisaron cuál, más adelante eso va a aumentar a un 5%. La meta, ¿verdad?, de esta inmunidad comunitaria, originalmente era verano, pero entonces ahora están con una expectativa de verano y otoño. Esto todo depende de las vacunas que vayan llegando. Y sobre la información que había dicho el presidente de la Asociación de Hospitales, no es que se estén aguantando las vacunas, sino que están afinando la logística en cada institución que está, o cada centro que está vacunando, porque bajaron la intensidad, o sea, disminuyeron la intensidad de esa primera dosis de la vacuna, porque tienen que asegurar la segunda dosis, porque eso tiene un tiempo. Si no se la pone cuando le tocaba, pues entonces se pierde. Así que es importante. Lo que están haciendo es que invirtieron. Están bien intensos con la segunda dosis de la vacuna y entonces luego pues irán jugando con esto, pero sigue con la misma cantidad de vacuna. Habiendo dicho esto, vamos a otro tema. Son las 10:39 y tengo en línea telefónica al vicepresidente de la Cámara, José Coni Varela. Saludos, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, buenos días a todos los buenos amigos que nos escuchan por Radio Isla.
Bueno, espero que usted se encuentre bien y felicidades en el nuevo año y en la nueva encomienda que usted tiene ahora en la Cámara de Representantes. Bueno, sacó un comunicado de prensa, vistas para revisar el Código Electoral, y lo vi acompañado luego, ¿verdad?, en las fotografías legisladores de distintos partidos. O sea, que estamos viendo que por lo menos todos están en la misma sintonía de que hay que hacerle algún cambio a este Código Electoral. ¿Por dónde va la cosa en específico? ¿Qué es lo que buscan arrancar de inmediato para poder cambiar?
Bueno, Mili, primeramente, pues ya tuviste las fotos. Es un junte histórico de las 5 delegaciones que componen en la Cámara de Representantes. No tuvo presente para la foto el compañero Pichi Torres, pero que está de acuerdo en participar activamente, y él ha manifestado en distintos programas de que hay que hacer enmienda al actual Código Electoral. Nosotros lo que queremos es transformar el sistema electoral de Puerto Rico. Como tú bien sabes, esta institución, la Comisión Estatal de Elecciones, tenía mucho respeto, tenía mucha credibilidad y el pueblo tenía mucha confianza en esa institución. Pero después de los sucesos de las primarias del 2020 y las elecciones, pues desgraciadamente no goza de la mejor reputación. Y nosotros queremos devolverle esa confianza y esa credibilidad. ¿Y cómo queremos hacerlo? En consenso, en común acuerdo, con mucho diálogo, con todas las partes interesadas, con todas las partes que puedan aportar a mejorar el sistema.
Claro, pero usted tuvo un diálogo previo con todos los integrantes de estas, ¿verdad?, 5 delegaciones. ¿Ustedes dialogaron esto previo?
Sí, naturalmente. No sé, yo hablé con ellos y le dije, mira, pienso hacer esto porque entiendo de que el país espera de que nos unamos para corregir todos estos errores que hubo, tanto en las primarias como en las elecciones, para mejorar el sistema electoral. Ellos coincidieron conmigo. Y vamos a empezar con el proyecto que radicó el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, que es para derogar el actual Código Electoral. Pero, como le dije allá a la prensa, no todo proyecto está inscrito, los proyectos no están inscritos en
claro,
en
pero
piedra.
¿Qué específicamente del Código Electoral? Porque
Nosotros lo vamos a evaluar todo, Mili, todo. Nosotros hay que repensar nuevamente.
Claro, pero siempre siempre hay algo en particular, sí, que llama la atención. Por ejemplo, estamos viendo una situación en Guánica.
De los votos adelantados. Correcto, de los votos adelantados, que ha traído problemas. De los votos de los electores que participaron fuera de Puerto Rico. Del caso de Guánica, que 77 días después no se sabe quién es el alcalde. Se deben o no adjudicar esos votos. ¿Por qué? Las marcas que hicieron los electores. Todo eso hay que sentarnos en una mesa con mucha voluntad, con mucho desprendimiento y ver cuál es la solución a esos casos. También, Mili, hay que considerar los casos que están sometidos en los tribunales, que son como 15 o 20, me han dicho. Y yo creo que de esas fallas, de esas alegaciones que están en esa demanda, es que tenemos que también tomarla en consideración para hacer un buen Código Electoral. Que sea un Código Electoral para el elector puertorriqueño, no para los partidos políticos. Aquí el problema es que cada cual, pues, cuando está en el poder, quiere hacer su Código Electoral. No, ahora es mi voluntad y es mi deseo, y es el deseo de los compañeros, que lo hagamos todo en común acuerdo, en mucho diálogo, muchas uniones, y eso lo vamos a lograr. Y tengo fe de que en los próximos 6 a 8 o un año podamos tener un nuevo Código Electoral de consenso.
Esperemos que así sea, porque la realidad es que lo que vimos en las primarias y luego en las elecciones pues deja mucho que decir. Ahora, representante, ¿cuándo usted estaría dando inicio? ¿Tiene fecha para estas vistas?
Pues mira, Mili, estoy esperando de que se apruebe el reglamento de la Cámara, estoy esperando de que se conformen las comisiones, que tengamos el reglamento de la comisión nuestra, y tan pronto tengamos eso, que debe ocurrir en las próximas dos semanas, daremos el inicio. Hay una medida del compañero Denis Márquez que ha sido suscrita por la delegación del Movimiento Ciudadana, tanto Márquez como Nogales, uh-huh, y también la compañera Lizy Burgos, que es para darle participación activa a los partidos minoritarios. Como tú bien sabes, hace una semana atrás, el presidente de la comisión excluyó a estos partidos minoritarios de...
Bueno, eso se está viendo ahora mismo en los tribunales.
Es correcto, eso es correcto. Pero eso lo vamos a restituir, vamos a aprobarle ese proyecto a la mayor brevedad, a la mayor brevedad. Y todas esas cosas, mire, que han sucedido, eso es lo que queremos corregir, ¿no? Esos graves errores que se cometieron. Queremos que Puerto Rico tenga una comisión estatal de elecciones que se pueda confiar y que se pueda saber con certeza quiénes votaron, cómo votaron y si el voto es válido o no. Y eso es lo que queremos llegar, Mili, y vamos a lograrlo.
Ahora, Varela, cuando me dice que ese proyecto de Denis Márquez, y que también se unieron los demás partidos, que esto se va a aprobar ¿verdad? A la mayor brevedad posible, pero ¿cuándo es la próxima sesión legislativa? ¿Estamos hablando que se apruebe en la próxima sesión?
Bueno, la próxima sesión es el próximo lunes 25. Ahí se debe aprobar el reglamento y le da facultad a las comisiones para comenzar sus trabajos. Tan pronto yo tenga eso, voy a convocar a la primera reunión y a la primera vista. Como tú bien sabes, ya el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha manifestado de que estos grupos, de que estos partidos minoritarios deben pertenecer en toda la estructura a la Comisión Estatal de Elecciones.
Claro, entonces ese proyecto para darle participación, que es el caso que se está viendo en los tribunales, ¿sí se va a aprobar entonces el 25 o luego del 25?
No, yo quiero darle una vista, Mili.
¿Va a darle vista?
Sí, una vista. Hay que hacer transparencia, hay que darle participación, hay que tener la colaboración de todos los sectores. Sí, hay que darle vista, pero ya tenemos por lo menos en la Cámara hay acuerdo. Somos la mayoría y con los grupos minoritarios se va a aprobar. Segundo, el gobernador de Puerto Rico está receptivo y lo ha manifestado públicamente. Estos grupos, estos partidos tienen que integrarse a la comisión. Por lo tanto, no veo ningún obstáculo que nos impida aprobar ese proyecto de ley y enviarlo inmediatamente a Fortaleza. El Senado también está receptivo, me ha manifestado, por lo tanto no veo mayores obstáculos para que se apruebe este primer proyecto de la Cámara 114, que eso es lo que...
Ok, perfecto. Gracias, representante, se cuida mucho.
Siempre a Soler, gracias a ti. No. Saludos a Julio y a la nena.
Cómo no, gracias. Ahí ustedes escucharon al vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Coni Varela, y hablando un poco sobre las enmiendas, lo que se avecina para el Código Electoral. Y ya por lo menos sabemos que ese proyecto que presentó Denis Márquez y que también se unieron los otros partidos para darle participación a las minorías en la Comisión Estatal de Elecciones, que cabe destacar que hay un caso, ¿verdad?, en los tribunales en torno a esto, que una vez se apruebe el reglamento de la Cámara el 25 de enero, pues entonces estarían citando vistas públicas, pero ya están de acuerdo en que este proyecto se estaría aprobando. Ahora pasamos a otras investigaciones legislativas y le doy la bienvenida al representante Luis Raúl Torres. Representante, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, feliz año 2021 para ti, para Julio y para tu niña y para toda tu familia y obviamente el personal de Radio Hilda y el pueblo de Puerto Rico.
Gracias y verdad, mucha salud en el 2021, que es lo más que necesitamos en
este momento. Así sea, así sea. Sobre todo mucha salud, progreso, bienestar, ¿verdad? Y sobre todo seguridad para todo el pueblo de Puerto Rico.
Usted tiene dos comisiones. Voy a comenzar con la primera, la Comisión para la Fiscalización y Desarrollo de la Ciudad Capital, Aguabuena, Bayamón, Cataño y Guaynabo. Usted ayer saca un comunicado de prensa informando pues que va a estar haciendo como una investigación legislativa en qué condiciones están las escuelas en estas áreas. Es lo que entendí del comunicado.
Sí, mira, tú sabes que se cerraron el pasado cuatrienio 438 escuelas bajo la administración de Ricardo Rosselló y de Julia Keller, y desde los años 90 hasta el presente otras administraciones habían cerrado otras 480 escuelas, lo que quiere decir que fueron cerradas más de 800 escuelas a lo largo y ancho de todo Puerto Rico, ¿verdad? Y eso creó un sinnúmero de situaciones difíciles para la comunidad escolar en Puerto Rico, donde tuvieron que empezar a consolidar estudiantes y demás en escuelas donde a veces estaban aglomerados y obviamente le creaba dificultad a los maestros y demás, y a veces cerraban escuelas que estaban en mejores condiciones a las que habían transferido los estudiantes y los maestros. Aparte de eso, estas estructuras, estas 800 y pico de estructuras, han estado ahí bajo la supervisión supuestamente del Departamento de Transportación y Obras Públicas a través de un comité de propiedades que se creó bajo ese departamento, que es el que decide qué se va a hacer con todas estas propiedades que son del Estado.
Pero, representante, ¿esas 800 estructuras están en estos municipios de esta comisión que usted está presidiendo?
En todos los pueblos. De hecho, no, hay en estos pueblos hay una gran cantidad de esas escuelas que fueron cerradas. Por ejemplo, en mi distrito se han cerrado más de 12 escuelas solamente en mi distrito, el precinto 2 de San Juan. Y obviamente yo radico una resolución para que tanto la Comisión de Educación como la comisión que yo voy a presidir hagamos esta investigación en la zona de San Juan y de estos municipios que sobre los que tengo jurisdicción, pero la Comisión de Educación tiene jurisdicción para investigar esto en todos los municipios. Y en ese sentido, nosotros lo que queremos es ver qué ha pasado con esas estructuras. Mira, Mili, yo he visitado muchas de estas escuelas y a mí me gustaría que en algún momento periodistas como ustedes hicieran visitas oculares a estas escuelas para que ustedes vean las condiciones en que están. Han sido vandalizadas, le han quitado ventanas, le han quitado los cables de energía eléctrica, han dañado las paredes, han dañado la estructura, los patios están abandonados, los están usando para acomodar allí animales, caballos y otros tipos de animales, como si eso fuera un corral para...
¿Y eso está en manos de DITOP, algunas de ellas?
Todas las escuelas, una vez se cierran, pasan a manos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, que se supone que debe mantener estas escuelas y estas propiedades bajo su custodia segura, limpia y acondicionada. Y eso no está sucediendo y le está creando problemas de salud, de seguridad a las comunidades, porque incluso muchas de estas escuelas están siendo usadas por deambulantes, por adictos, por malhechores, para usarlas como escondite y para uso de droga. Y obviamente las comunidades constantemente se están allegando a los legisladores y a los alcaldes para pedirle
que le resuelvan sobre esto. Y de hecho, que los eligen.
Ahora, claro. Y de hecho, esas escuelas se había dispuesto que se iban a, muchas de ellas se podían transferir a los municipios y a organizaciones sin fines de lucro que querían muchas de estas escuelas para hacer facilidades de uso para servicios a las propias comunidades. Y no entendemos por qué al día de hoy más de un 90% de esas escuelas todavía no se ha hecho nada con ellas y están en unas condiciones. Mira, ahora mismo la escuela Gándara, en el sector Embalse de San José, eso está ahí hecho un adefesio. O sea, eso es una cosa...
Tantas organizaciones que estarían dispuestas a
que se beneficiarían, a
ponerlas en condiciones.
Que se pueden beneficiar y que ayudarían mucho a las comunidades, a veces organizaciones comunitarias de las propias comunidades donde están enclavadas estas estructuras, estas escuelas, y no entendemos qué es lo que ha sucedido, que luego de casi haber pasado 4 años, 2 años del cierre de estas escuelas y en algunos casos desde la década del 90, esas escuelas siguen abandonadas y el Departamento de Obras Públicas no hace nada con esas propiedades. Pues mire, vamos a investigar qué es lo que está pasando, por qué no se han transferido estas escuelas, por qué incluso no se han vendido, porque hay gente que ha querido hasta comprar estas escuelas del sector privado para montar cosas de sus empresas y tampoco eso ha sucedido. Y yo creo que esta es una situación que hay que atender porque está creando, como te dije, un problema grave de seguridad. Incluso muchas de estas escuelas han provocado hasta incendios y han creado también problemas de hacinamiento de basura y demás en esos planteles.
Estoy entendiendo pues entonces que estas vistas comenzarían pues más o menos por lo que me estaba comentando su colega Connie Varela, que esto hasta después de que no se apruebe el reglamento el lunes 25, no veremos, ¿verdad?, este proceso de investigación.
Eso será a mediados de febrero, ya tú comenzarás a ver las acciones legislativas, tanto de investigaciones como de aprobaciones de medidas, okay. Porque lamentablemente la pasada sesión legislativa no se pudo aprobar el reglamento y la resolución que ordena la creación de las comisiones, ¿verdad? Las comisiones sabemos que van a existir, sabemos quiénes las van a presidir, pero la realidad es que hasta que se apruebe por reglamento y se apruebe esa resolución de la creación de las mismas, las comisiones no pueden comenzar el trabajo legislativo. Así que se aprobará el próximo martes, el lunes 25, y ya de ahí en adelante, del martes 26 en adelante, pues las comisiones pueden comenzar a trabajar una vez les sean referidas las resoluciones de investigación a través de la Comisión de Asuntos Internos y del cuerpo de la Cámara.
Representante, me gustaría dialogar con usted más adelante sobre, porque veo que también tiene a cargo la Comisión de las Alianzas Público-Privadas, o sea, déjeme leerlo, Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicación, Alianzas Público-Privadas y Energía. Y tengo dos temitas
casi no tiene nombre.
No, sí, tiene un nombre ahí más que apellido, pero me gustaría, representante, porque tiene una comisión que va a atender temas sumamente importantes,
seguro,
en mi opinión,
especialmente
de la alianza público-privada y energía.
Y desarrollo económico, que es muy importante para el país.
Ay, padre, pero bueno, se me acaba el tiempo, pero representante, estaré entonces comunicándome con usted.
Sí, y me gustaría, porque tú sabes que también vamos a investigar el contrato de Luma exhaustivamente y de todo ese tema tenemos que hablar.
Por
seguro,
ahí es que voy.
Seguro.
Se me cuida mucho, bendiciones.
Muchas gracias, un abrazo para ti, para Julio y tu bebé, que Dios me los bendiga.
Amén.
Siempre, y al pueblo de Puerto Rico.
Se me cuida mucho. Ahí ustedes
gracias.
Escucharon al representante Luis Raúl Torres, quien tiene estas dos comisiones, y a la realidad es que hay que ver qué ha pasado, como dice él, con estas escuelas que cerraron, que están ahí, un desperdicio. Las cierran, yo no sé para qué, para dejarlas en el olvido. La verdad es que no planificamos, ¿verdad? Bueno, señores, hacemos una pausa, pero al regreso estaré hablando con el licenciado Manuel Natal, quien llega aquí al estudio para conversar aquí en Dígame la Verdad. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Son las 11 y 1 de la mañana y ya estamos en la segunda hora de este espacio. Así que saben que si se perdieron una entrevistita, algún detalle, algo que quieran volver a escuchar, está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Porfa, lo que tienen que hacer es entrar a radioisla.tv, radioisla.tv, y buscan el encasillado que dice podcast. Y ahí rapidito va a ver todas las caritas de todos los compañeros y ahí usted busca el programa que le interese y lo puede escuchar cuando usted desee en el lugar que usted le dé la gana. Así que importante para que se mantenga informado de todas las cosas que están ocurriendo aquí en Radio Isla 1320. Tal como les dije antes de irme a la pausa, ya tengo aquí al licenciado Manuel Natal, ex representante y pasado candidato a la alcaldía de San Juan por el movimiento Victoria Ciudadana. Saludos, buenos días, licenciado, ¿cómo está?
Buen día, Mili, buen día a tu público Radio Escucha. Esta es la primera entrevista así que hago en el nuevo año y se siente todavía un poquito raro.
¿Por decir, qué?
Ex representante después de 7 años y medio, ¿verdad? Que de ese trabajo en la Cámara de Representantes, pues ahora en esta nueva etapa, pues con mucho entusiasmo viendo el trabajo que ya están haciendo tanto el compañero José Bernardo Márquez como la compañera Mariana Nogales y en el Senado el profesor Rafael Bernabé y la licenciada Naima Rivera Lacén. Así que bien entusiasmado con esa nueva cepa de legisladores y legisladoras que están allá haciendo ese trabajo desde la Asamblea Legislativa en unas condiciones muy distintas a las que yo estuve tanto en mi primer cuatrenio como mayoría y en el segundo cuatrenio como una minoría dentro de la minoría, pero siempre levantando nuestra voz por las causas justas de este país.
Definitivamente una legislatura muy diversa.
Eso así.
Yo creo que eso responde a los reclamos que estaba haciendo el país y esperemos, ¿verdad?, que el liderato de tanto ya Cámara y Senado entiendan esa diversidad que el pueblo pues así determinó en las urnas. Vamos a hablar de esta demanda, este recurso legal que usted ha presentado. ¿Dónde está la cosa? Vamos a ponernos al día.
Bueno,
primero, ¿qué fue lo que presentó y cuáles son esos reclamos? Y entonces, ¿por dónde va la cosa en el estatus?
En el jueves pasado nosotros presentamos una demanda impugnando el certificado de elección en la contienda por la alcaldía de San Juan, basándonos principalmente en unos reclamos sobre al menos 6,593 papeletas municipales ilegales. Particularmente papeletas que tienen que ver con exceso de papeletas en comparación con el número de electores que votaron en la unidad 77, papeletas que están en maletines que no tienen una procedencia, que no tienen un listado de electores, que no tienen actas de escrutinio, que son lo que se conoce en el argot del proceso electoral como maletines ciegos, y también unas papeletas sin doblez. Al menos entre esos tres grupos, uh-huh, nosotros identificamos cerca de 6.593 papeletas municipales ilegales.
¿6.000 qué?
593. Y ese número es importante porque en la contienda final, en el certificado que emite la Comisión Estatal de Elecciones, supuesta y alegadamente le dan una ventaja al senador Romero de cerca de 3.645 votos. Las papeletas ilegales casi duplican esa cantidad de votos que es la supuesta ventaja del senador Romero. Y digo supuesta ventaja porque es bien interesante lo que ocurrió, sobre todo en San Juan, en donde hubo dos elecciones. La que ocurrió el 3 de noviembre, cuando fuimos a votar de cara al sol en los distintos centros de votación, en la cual este servidor prevaleció por cerca de 4.279 votos. El día de la elección yo prevalecí en el 54% de las unidades electorales del municipio de San Juan. Y la otra elección fue la que ocurrió antes del 3 de noviembre, con todo el voto adelantado y el voto ausente, y con las irregularidades que se señalan en esta demanda y en otras demandas, como la de la licenciada Eva Prado, como la del alcalde de Culebra, Iván Solís, y otras demandas que señalan las irregularidades que ocurrieron en todo el proceso del voto adelantado, desde cuando se recibían las solicitudes de voto adelantado. Y dependiendo de dónde las recibían, se duplicaban solicitudes. Por lo tanto, al momento de enviar las papeletas por correo a un elector que se le hicieron dos solicitudes, se le enviaron dos juegos de papeletas. Y eso está documentado. De igual forma...
¿Pero ustedes tienen la evidencia de
absolutamente,
que...?
Absolutamente, absolutamente. Está documentado durante todo el proceso.
Le pregunto esto porque el viernes pasado entrevistaba al representante Juan Oscar Morales, porque también la que aspiró por el Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Eva Prados, también, ¿ella forma parte del mismo recurso?
¿O no, ella, no, porque...
¿Se metieron ahí más o menos?
No, porque los recursos se impugnan de acuerdo a cada una de las candidaturas. Así claro, que ella presentó su demanda, este servidor presentó la suya, el exalcalde de Culebra lo propio, y así, uh-huh, sucesivamente. Se han presentado, claro, creo que 5 recursos.
Lo que argumentaba el representante Juan Oscar Morales era, aquí no hay evidencia, por ejemplo, en el caso de Eva Prados, que como que no se había presentado evidencia en su demanda. ¿Usted tiene anejo, evidencia, por ejemplo, de estas papeletas ilegales y esto que me está explicando?
Primero, de forma directa, el representante Juan Oscar Morales, si dijo eso, miente. Porque la evidencia más clara de la ilegalidad de papeletas, tanto en el precinto 3 de San Juan como en el municipio de San Juan, es el exceso de papeletas en comparación con la cantidad de electores que votaron en esa unidad 77. Vamos a hacer un ejemplo. Okay. Digamos que en la unidad 77 del precinto 3 de San Juan tendrían derecho a votar 2.000 personas. ¿Okay? Okay. Y esas fueron las que votaron, se contaron, las que votaron por domicilio, las que votaron por correo, las que votaron ausente, 2.000 personas. ¿Cuál es el número máximo que cada persona podía, de papeletas que cada persona podía votar? 4. La estatal, la municipal, la legislativa y la del plebiscito. Así que si multiplicamos 2.000 por 4, tenemos un universo de 8.000 papeletas. Por lo tanto, en la unidad 77 del precinto 3, dando estos números como ejemplo, no pueden haber más de 8.000 papeletas. Y hay 10.000 papeletas. ¿De dónde salen esas 2.000 papeletas adicionales? Son papeletas ilegales porque no pudieron llegar allí conforme a un elector, porque de acuerdo al número de votantes se excede por encima de las personas que votaron. Ese tipo de irregularidades están documentadas y la propia comisión las tuvo que reconocer. Lo que pasa es que el presidente de la comisión, en un acto de mi perspectiva sumamente irresponsable, uh-huh, decidió certificar las distintas candidaturas y las distintas elecciones reconociendo que todavía existía esa discrepancia y sin ni siquiera dar una explicación. Y esto ha sido ya documentado inclusive en el informe que preparó la Oficina del Inspector General, que está documentado todo el tema de la falta de control de papeletas. Bueno, rindió un informe la Oficina del
Inspector. Lo sé, pero más allá de eso... ¿Qué ha pasado?
Exacto, y es parte de nuestra demanda en el hecho, de verdad, de que la Oficina del Inspector General que nadie la puede acusar de que está vinculada de alguna forma a Victoria Ciudadana, porque sabemos que allí pusieron a un PNP a dirigir esa oficina, estableció irregularidades que se dieron en la adquisición de las papeletas que dan paso a lo que estamos viendo, que en algunas unidades existan más papeletas que votantes.
O sea que en esta unidad 77 estamos viendo que la evidencia que usted presentó en esa demanda, ahí entonces se supone que hubiesen 8.000 papeletas, eso, hay 10.000 y entonces hay 2.000 en exceso, es lo que usted está planteando
esa demanda. Ese es el, perdóname, te di un ejemplo para darlo en el precinto 3 de San Juan. Puerto Rico, te voy a dar los números, en todo San Juan estamos hablando de papeletas en exceso, de cerca de 6.600 papeletas en exceso, en todo San Juan.
Sí, eso es lo que tengo acá arriba.
Ahora bien, en cuanto a la papeleta municipal, nosotros identificamos 6.593 papeletas ilegales, que son desde papeletas en exceso hasta papeletas que se encuentran en maletines que no tienen lista de electores, que no tienen actas de escrutinio, que no tienen ningún tipo de información que permita documentar o validar la veracidad de esos maletines y de la información que se tiene allá adentro.
O sea, hay papeletas que no tienen acta, pero eso no hace... Supone que las dos fallan.
Absolutamente.
Yo no soy funcionaria de colegio, pero estamos aquí para que la gente lo pueda entender. O sea, que usted tiene la evidencia de papeletas en exceso, pero papeletas en maletines sin acta.
Así mismo, sin acta ni lista de electores, porque la Comisión Estatal de Elecciones decidió mezclar las papeletas que venían de los distintos tipos de voto adelantado de la Unidad 77. Las que venían por correo, las que venían de domicilio, las que venían de personas privadas de su libertad, todas que se supone que tuvieran un registro de quiénes fueron las personas que votaron de esa forma, las mezclaron. Y al mezclarlas, rompieron con la relación entre un grupo de papeletas y electores. Y eso lo hicieron en el proceso que se conoce como Noche del Evento. Cuando se fue a llevar a cabo el proceso del escrutinio general, que como consiste es que uno se sienta, abre los maletines, mira el acta de cuadre, mira el acta de escrutinio, mira la lista de electores y contabiliza, ok, todo cuadra, se cierra el maletín, se pasa para lo próximo. En el escrutinio general de la Unidad 77 no se podía hacer eso porque cuando abrías el maletín tenías papeletas que no tenías las actas de cuadre para saber cuándo. Eso lo pasaron por la máquina. ¿Cuánto fue lo que dio el resultado de la máquina? Listado de electores. No existe listado de electores.
¿Esta información usted la tiene porque los funcionarios de colegio que después usted llamó para que fueran voluntarios se percatan de todo esto?
Todo está en las actas de incidencias que se levantan durante el proceso e inclusive en informes que prepararon los propios funcionarios, tanto en balance, eso quiere decir de más de un partido, en donde fueron contabilizando la cantidad de personas que votaron, donde fueron contabilizando la cantidad de papeletas que encontraron y... Toda esa información le fue provista al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, quien lamentablemente dijo el 28 o 29 de diciembre que la conciliación de electores y papeletas en la Unidad 77 se haría luego en enero. O sea que él, reconociendo que en San Juan solamente existían sobre 6.600 papeletas por encima del universo de electores, lamentablemente decidió certificar las distintas candidaturas y dijo, eso lo vamos a resolver después.
O sea que realmente eso nunca se atendió tal como lo había dicho. También me lanzan por aquí preguntas. ¿Ustedes tenían funcionarios de colegio previo a que usted hiciera el llamado, verdad? Luego del día de las elecciones, ¿tenían los funcionarios de colegio? ¿Tenían la cantidad? Porque me están diciendo aquí, ¿y dónde estaban los funcionarios de colegio de Victoria Ciudadana?
Señalando estas irregularidades en las mesas, y así está identificado en las actas de incidencia.
Pero previo a las elecciones.
Señalando, están las actas de incidencia. Nuestros funcionarios en día antes del evento diciendo, está pasando esto, están llegando estos maletines, se reportan en el acta de incidencia y en la medida en que la comisión decidió ignorar esos reclamos, se fueron acumulando hasta llegar al punto en que se confirma el exceso de papeletas en las distintas unidades 77. Y aquí estamos hablando de San Juan, Mili. Esto es algo que ocurrió en todo Puerto Rico y el efecto de estas irregularidades en la Unidad 77 no solamente podrían cambiar la elección de San Juan, no solamente podrían cambiar la elección del precinto 3 de San Juan al puesto de representante por distrito, podrían cambiar otras elecciones en el resto de Puerto Rico, incluyendo elecciones nacionales. Pero claro, cada uno de esos recae en los candidatos que decidan impugnar la elección y los respectivos certificados de elección.
Quiero poner el sonido, le voy a poner dos sonidos. Primero voy a poner el de Juan Oscar porque me gusta poner que se puedan escuchar qué fue específicamente lo que dijo cada cual. Y esto en torno a la demanda de la licenciada Eva Prados en el Distrito 3, pero pues obviamente lo nombra usted. Vamos a escuchar lo de Juan Oscar Morales.
Bueno, mira, me parece una pataleta nuevamente de la señora Prado y de Manuel Natal. Ante la falta de votos, recurren al alboroto. Ante la falta de un mandato constitucional del pueblo, pues ellos recurren a este tipo de demanda, que cuando usted lee la demanda, Mili, uh-huh, es una demanda sin fundamento. No hay una sola prueba en esa demanda de que hubo fraude. Todo lo contrario. Yo creo que el fraude lo está cometiendo la señora Prado cuando ella menciona en su demanda varias cosas. Primero menciona a varios electores, como 9 o 10 electores de una dirección de Río Piedra de la calle Arismendi, alegando de que esos electores están inscritos allí de manera ilegal. Uh-huh. Y eso lo que demuestra son dos cosas: o la Eva Prado no vive en el precinto, no conoce el precinto, no conoce sus comunidades, o Eva Prado de manera intencional ha querido mentirle al tribunal diciéndole que esos electores responden a una sola dirección y que no debieron emitir su voto. Los que conocemos el precinto, Mili, sabemos que en esa dirección que ella menciona en su demanda es un hogar de ancianos, un hogar donde viven alrededor de 20 ancianos que tenían derecho por ley a solicitar el voto adelantado y a emitir su voto.
Y usted escuchó lo que dijo el representante Juan Oscar Morales. Esto fue aquí el viernes en torno pues a la demanda de Eva Prado. ¿Qué le parece? Porque él lo califica como una patalita.
Bueno, a mí me parece interesante. Y que no hay evidencia. Sí, a mí me parece interesante que eso fue lo que dijo el representante Juan Oscar Morales, y a pregunta de Julio Rivera Saniel en esta misma emisora a Miguel Romero. Miguel Romero dice: No sobran 6,000 votos, aquí hay un resultado claro, a falta de se recurre al alboroto. Es como si le hubiesen dado los talking points a los dos y lo que se limitaron fue a leerlo. No puede ser quizás otra coincidencia, Mili, no sé, porque en la medida en que los empleados de COI todavía algunos laboran con el senador Miguel Romero puntualmente, pues me parece que quizás ambos comparten el mismo publicista. Yo les recomendaría tanto al representante saliente Juan Oscar Morales como al senador Miguel Romero, que tomen con un poco más de seriedad este asunto, porque los números están ahí, porque la evidencia de la Comisión Estatal de Elecciones está ahí, y porque está en entredicho la legitimidad de estas elecciones y sobre todo de las personas que ocupan estos cargos que están impugnados.
Déjeme poner el de pues sé que entonces escuchó la entrevista de Rivera Saniel entonces el miércoles. Vamos a ver qué fue lo que le dijo, ¿verdad?, el alcalde Miguel Romero de San Juan. Vamos a escucharlo.
Llamado o el único pleito que radicó Victoria Ciudadana en todo este proceso desde las elecciones fue uno para cuestionar, no a mí, a la comisión en cuanto a las certificaciones preliminares que se habían hecho y el proceso de transición, y eso fue un pleito que se determinó en una opinión del Tribunal Supremo 9-0, que la opinión la escribió la juez presidente Maite Oronoz, que fue una decisión unánime, que no hay visos de partidismo en eso, así que yo estoy muy tranquilo. Y me parece a mí, ¿verdad?, que yo voy a enfocarme ahora en lo que he estado hablando contigo, mi trabajo, el limpiar esta ciudad, desarrollo económico, transformar el proceso de permiso y ¿verdad?, cada cual tiene su opinión y eso se respeta y se protege. Lo que no hay derecho es a tener en los propios hechos. Y en ese sentido, ya que hay una certificación, un resultado claro, donde yo tuve una ventaja y fui electo por sobre 3,400 votos. Así que aquí las declaraciones juradas de personas votando dobles, las declaraciones juradas de supuestamente fallecidos, personas que habían fallecido apareciendo, firmando como que hubiesen votado, eso tampoco existe. Así que, mira, cada cual pues... Como...
Ahí es lo que dijo Miguel Romero el pasado miércoles aquí en Pegados en la Mañana. Todo el mundo piensa que como que usted como que no ha sabido perder los comentarios, ¿verdad? Con una escucha. ¿Qué usted tiene que decir a eso? Porque usted está, ¿verdad?, aquí
todo, en esta lucha. Todo el mundo judicial piensa, me parece algo, ¿verdad? Como todo el mundo dentro del PNP, claro. Bueno, sobre todo aquellos.
He escuchado comentarios, ¿verdad?,
sobre todo aquellos que no quieren que el pueblo de Puerto Rico sepa las irregularidades que ocurrieron en el proceso. Y bueno, hay candidatos del PNP impugnando elecciones. Hay candidatos del Partido Popular impugnando elecciones. ¿Por qué se concentra la discusión específicamente en los candidatos de Victoria Ciudadana? Me parece interesante todo lo que ha ocurrido durante la pasada semana, sobre todo, Mili, en la cantidad de mentiras que se han dicho sobre nuestro movimiento, que yo mientras esperaba aquí las hacía el listado. Desde el tema de la participación en la votación del liderato legislativo.
Hacia eso voy porque que, eso provocó,
que se dijo, que se dijo que Victoria Ciudadana no quiso participar. Y los, ¿verdad?, los portavoces del Partido Popular en los medios de comunicación y en las redes sociales llevaban esa línea, y el propio presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, confirmó que en efecto habíamos buscado lograr unos compromisos de política pública para poder entonces participar de la votación, compromisos de
confía,
política pública que no se llegó.
Confía que el tribunal le dé la razón y que pues quede en paso a todo esto que se ha puesto en la demanda.
Para mí lo importante es que el pueblo de Puerto Rico y sobre todo la gente de San Juan tenga acceso a estas irregularidades que ocurrieron en el proceso y que se le puedan contestar las preguntas que la gente de San Juan tiene sobre la legitimidad de los resultados que se han informado. La evidencia que nosotros hemos presentado confirma esas irregularidades. Lo que pueda hacer un tribunal o no es inconsecuente, porque lo que nos toca hacer como pueblo es asegurarnos que esto nunca vuelva a ocurrir. Y para eso tenemos que salir a educar a nuestra ciudadanía, tenemos que salir a inscribir a nuevos electores, tenemos que organizar nuestras comunidades para exigir una reforma electoral que le haga justicia a la voluntad de cambio de los electores y que no vuelva a ocurrir lo que el Partido Nuevo Progresista hizo, que a unos meses de la elección cambió las reglas del juego para inclinar la balanza a su favor, y el resultado del caos que crearon lo estamos viendo hoy, a 3 meses y pico de la elección, en donde todavía ni siquiera para uno de los principales puestos de este país, que es la alcaldía de San Juan, se le puede dar certeza a las residentes de San Juan y a los electores de San Juan sobre cuáles fueron los resultados finales de esa contienda.
¿A usted le robaron las elecciones en San Juan?
La gente de San Juan sabe lo que pasó.
Pero usted.
La gente de San Juan sabe lo que pasó.
¿Y qué piensa Manuel?
Nosotros salimos a ganar esa elección y el día de la elección prevalecimos con 38% de los votos en comparación con 34% de los votos en el caso del senador Romero. Superamos la candidatura del senador Romero por cerca de 4,279 votos. Ganamos el 54% de las unidades. Ganamos unidades tradicionalmente PNP. Ganamos unidades tradicionalmente populares. El pueblo salió a votar por un cambio y el pueblo está muy claro de lo que ocurrió en la contienda de San Juan, independientemente de lo que pueda decir una certificación de la Comisión Estatal de Elecciones, independientemente de lo que pueda decir una resolución de un tribunal. La gente de San Juan no es tonta.
Quiero tocar el tema de la ex senadora Rosana López, que le hace una crítica al Movimiento Victoria Ciudadana por el hecho de que se seleccionaron 2 legisladores municipales que forman parte de la actual legislatura municipal, que no sacaron la mayoría de los votos. La realidad es que me estaba explicando la presidenta del movimiento que, pues, que ustedes utilizaron una vía alterna y que a juicio de ella se permite por ley, que no es ilegal. ¿Por qué, verdad, hacer ese cambio? Usted no había hablado, sé que se expresó en las redes sociales, pero ya lo tengo aquí. Hay muchos que dicen que no se respetó la voluntad del pueblo al no permitirle a los legisladores municipales que mayor voto sacaron.
Bueno, lo primero es que me alegra saber, escuchar de la senadora López y saber, verdad, que está bien y qué bueno. Que se está insertando nuevamente a la discusión pública. Segundo, me alegra muchísimo que se esté hablando de los puestos de legisladores municipales, cosas que tradicionalmente no ocurre. En este espacio, desde el proceso en que se seleccionaron esos legisladores municipales, tú y yo comenzamos a conversar de la forma distinta en que Victoria Ciudadana se había acercado al tema de los legisladores municipales. Tradicionalmente, ¿qué hacen los candidatos alcaldes? Escogen a dedo, en este caso de San Juan, las 14 personas que le van a acompañar en su plancha de legisladores municipales. A dedo. El pueblo de Puerto Rico no tiene nada que hacer más allá de validar lo que otro escogió. En Victoria Ciudadana dijimos, vamos a romper con eso. Dividimos el municipio de San Juan en 14 zonas, convocamos asambleas ciudadanas en donde fueron la gente que participó de esa asamblea ciudadana que escogió a su representante. Así que lo primero que hizo Victoria Ciudadana es que no fue Manuel Natal que los escogió, los escogieron las comunidades quienes iban a ser los candidatos a legisladores municipales. Lo segundo, tradicionalmente los alcaldes, cuando van a hacer el listado en el orden en que van a aparecer los candidatos a la legislatura municipal, ponen en el tope del orden a las personas que quieren que saquen más votos. para que sea esa la persona que presida en caso de que tengan mayoría en la legislatura municipal, o para que sea esa la persona que sirva de portavoz del grupo en caso de que tengan minoría en la legislatura municipal. ¿Por qué? Porque la ley actual establece que en la medida en que alguien vota por Victoria Ciudadana, pero le quiere dar un voto, digamos, a un legislador municipal del PIB o a un legislador municipal del Partido Popular, ese voto se le resta, no al que está en la misma línea del que votaste, sino al que está en la última posición del listado. Por lo tanto, las personas que están en el tope de la lista tienen mucho más posibilidades de sacar voto, más votos, que los que están en la parte de abajo de la lista, que tienen mucho menos posibilidades de sacar menos votos. ¿Qué nosotros hicimos? Que nos parece una injusticia absoluta, nos parece una inequidad. Y nosotros decidimos desde el momento en que hicimos el listado que nosotros estábamos apostando a entrar las 14 personas. Que en caso de que no entraran las 14 personas, serían los miembros de la legislatura municipal los que votarían por escoger sus portavoces en la legislatura municipal.
¿Y ellos estuvieron de acuerdo en seleccionar a esas dos figuras?
Absolutamente. ¿Sabes? Yo ni siquiera participé del proceso. Eso fue una votación de los legisladores municipales y fueron ellos los que escogieron a estas dos personas para que fueran sus representantes en la legislatura municipal como portavoces de minoría. Porque cuando conformamos el grupo lo hicimos con la idea de entrar los 14. Si no entrábamos los 14, serían ellos los que determinaran quiénes eran los dos que les representarían. Y a mí me parece interesante, Mili, que esto ha sido un revuelo increíble. El Partido Popular, en este cuatrenio que pasó en el municipio de San Juan, tuvo dos vacantes en la legislatura municipal que se llenaron. ¿Cómo se llenaron? Se hicieron procesos participativos abiertos. En el cuatrenio anterior, dos más. El Partido Independentista Puertorriqueño en el municipio de San Juan, la persona que salió electa a la legislatura municipal en el 2016 no fue la persona que juramentó. En el 2012 tampoco. Entonces, a mí me parece interesante que esto sea objeto de tanta discusión. Quizás es Mili que no se quiera hablar de las personas que están en la legislatura municipal por el PNP. La mamá de Georgie Navarro, la exrepresentante Albita Rivera, la hermana de Alberto Escudero, el exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica que salió en desgracia, el ayudante de Juan Oscar Morales. Esa es la legislatura municipal del PNP. Quizás es que toda esta distracción es para no hablar de quienes están allí representando a nadie que no sea el Partido Nuevo Progresista.
Vamos a hacer una pausa. Tenía media hora, pero se me quedaron unas preguntas y no lo voy a dejar sin hacer esas preguntas. ¿Cuál es el futuro del movimiento Victoria Ciudadana? ¿Quién va a estar encabezando Victoria Ciudadana? Pues al regreso de la pausa lo estoy hablando con el licenciado Manuel Natal.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:33 de la mañana y continúa la conversación con el licenciado Manuel Natal, ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana y ex representante. Sé que ahí se está acostumbrando a lo que dicen eso. Se me quedaron varias preguntas y quiero aprovechar antes de pasar con mi panel comunitario. Y es el hecho, ¿cuál es el futuro ahora del Movimiento Victoria Ciudadana? Hablaba con la presidenta, que ahora es la senadora, Ana Irma Rivera Lacén, y ella me decía que hasta ahora ella va a estar presidiendo hasta que se realice una asamblea. ¿Qué es la que hay ahí?
Bueno, nosotros primero que de cara a estas primeras elecciones, ¿verdad? Las victorias que se lograron son históricas. Logramos 4 escaños en la Asamblea Legislativa en estos puestos por acumulación. Tenemos un escaño, ¿verdad?, que sabemos que la licenciada Eva Prado hizo todo lo que tenía que hacer para prevalecer en ese escaño y esperamos que así se refleje el resultado final, así que serán 5 escaños en la Asamblea Legislativa. Adicional a eso, logramos elegir cerca de 26, 27 legisladores municipales a lo largo y lo ancho del país. Estamos en la contienda, ¿verdad?, en la pelea aquí en la candidatura a la alcaldía de San Juan. Hubo otros municipios en donde presentamos candidaturas a alcaldes que estuvimos a unos votos de lograr el segundo lugar en esos municipios, en contiendas senatoriales como la de San Juan. La licenciada Rosa Seguí llegó en segundo lugar en la contienda en San Juan. Marilu Guzmán hizo un papel increíble, así sucesivamente en otros puestos de representantes de distrito y senadores de distrito. Así que nos sentimos bien entusiasmados con el resultado obtenido y sobre eso hay que construir. Vamos a comenzar un proceso de organización del movimiento a lo largo y lo ancho del país, de reflexión de los resultados electorales, de la coordinación entre el movimiento, de qué cosas podemos hacer mejor, de cómo podemos salir del área área metropolitana, porque sabemos que en el área metropolitana se concentró una gran parte de nuestro voto, cómo podemos construir sobre otros lugares del país. Pero lo importante, Mili, es que nuestro movimiento no es un movimiento únicamente político-electoral. Victoria Ciudadana no se creó para participar exclusivamente de las elecciones. Victoria Ciudadana se creó para incidir sobre el día a día de las vidas de los puertorriqueños y de las distintas comunidades de este país. Así que nosotros continuamos en un trabajo de organización de comunidades, de organización alrededor de causas, y el resultado de eso se va a ver inevitablemente reflejado en unos mejores en unas mejores victorias de cara a la elección del 2024.
¿A usted le interesa presidir Movimiento Victoria Ciudadana?
Yo creo que lo importante en este momento es que se lleve a cabo el proceso primero de consulta con la base, de qué se hizo bien, de qué se hizo regular, de qué no se hizo bien de cara a este proceso electoral, y de poder implementar la estructura organizativa que aprobamos en una asamblea del movimiento y que su implementación no ha podido ser completada por todo lo que pasó durante el pasado año, la pandemia, los terremotos,
etc. Pero
etcétera.
¿Le interesa?
Es que comenzamos porque en el Movimiento Victoria Ciudadana, en esta nueva estructura, ni siquiera el título de presidente existe. Así que yo creo que los títulos no son importantes.
Bueno, pero ahora mismo la presidenta del movimiento es la licenciada Ana Irma.
Claro, pero en la estructura que se aprobó, que se está implementando y que de cara a la nueva Asamblea Ciudadana del Movimiento se llenarían los puestos que restan, no existe per se la figura del presidente dentro de esa estructura. Así que yo creo que más allá, ¿verdad?, de los títulos...
¿Y qué existe entonces?
Una especie de coordinación. Es una coordinación del movimiento, y estamos en ese proceso ahora de poder asegurarnos que nuestra red de redes se fortalezca, que podamos seguir reclutando personas para las redes de saberes, de talento, de colectividades.
¿Cuándo va a ser esa asamblea?
Eso está por aprobarse próximamente en el Comité Nacional Transitorio del Movimiento. Estamos buscando ajustarnos a las realidades de la situación que vive el país. Inevitablemente será una asamblea virtual, lo cual representa unos retos adicionales, pero los detalles de la misma se estarán decidiendo próximamente en el Comité Nacional Transitorio en colaboración con los distintos distritos y se estará anunciando.
¿Y pudiese ser usted entonces el coordinador?
No,
la cuestión del presidente, usted pudiese ser coordinador del
Movimiento Tanto este servidor como muchas otras personas, ¿verdad?, que han asumido puestos de liderato, podrían hacer ese trabajo. Lo importante, ¿verdad?, es que estamos en un momento de buscar institucionalizar el movimiento, y que no dependa de quién sea el presidente o la presidenta o la persona que ocupe las coordinaciones o las candidaturas nacionales. Nosotros queremos poder echar raíces y poder tener,
claro,
una estructura que nos permita...
Claro, y le pregunto esto porque usted ha estado pendiente, por ejemplo, en el proceso legislativo, salió a relucir que usted había llamado al presidente del Senado, o sea, que ha tenido unas comunicaciones, que usted ha estado activo.
Claro, en función de mi puesto como, en ese momento, como representante electo en la Cámara de Representantes, porque todas esas conversaciones se dieron previo. Al 31 de octubre, de diciembre, discúlpame, y por lo tanto yo participé, y naturalmente también por mi relación previa con el Partido Popular, de buscar lograr que se pudieran llevar a cabo unas conversaciones que adelantaran la política pública del Movimiento Victoria Ciudadana. Y yo creo que eso es lo más importante, y que en algunos instantes se pudo hacer, en otros no. Y que yo creo que el liderato del Partido Popular Democrático, ¿verdad?, debe asegurarse que sus palabras sean cónsonas con sus acciones, y que esas expresiones que han hecho de entendimiento del mandato del pueblo, de la pluralidad y de la diversidad de los cuerpos legislativos, que en la acción también se respete. Y quizás regresamos a un tema de hace unos segundos. A mí, te tengo que ser franco, me sorprendieron un poco las expresiones de la senadora Rosana López, porque en vez de buscar fiscalizar a el partido que en este momento tiene la mayoría en la legislatura municipal, que es el PNP, ha optado por buscar continuar con la estrategia que evidentemente no salió de cara a las elecciones del 2020. Y yo estoy pensando en el 2024, suponiendo, ¿verdad?, que las cosas se quedan como están y que tenemos una administración del PNP en la capital de Puerto Rico. Aquí evidentemente hubo una candidatura y un movimiento que tenía todas las posibilidades de detener en lo que significa la nefasta administración de Miguel Romero. Y fue la candidatura liderada por este servidor y el equipo de 14 legisladores municipales, que estamos a 1% y pico. De cara al 2024, el Partido Popular tiene que entender, y así lo entendemos nosotros, que para poder evitar que ocurra lo que ocurrió en esta elección del 2020, con las irregularidades que pasaron en el proceso, con el resultado del mismo, hay que concretamente buscar adelantar unas causas comunes, y eso no se va a lograr si siguen intentando lo que no dio resultados de cara a la elección del 2020.
Bueno, como no me ha dicho si va a presidir el Movimiento Victoria Ciudadana, porque ahora es el puesto de coordinador, ¿qué va a hacer Manuel Natal entonces de cara al futuro?
Seguir luchando por las causas que siempre he luchado desde antes de ser representante, desde mis tiempos como joven estudiante de la Universidad de Puerto Rico, como abogado defensor de los trabajadores y las trabajadoras. Yo lo dije siempre que independientemente del resultado de la elección, yo iba a estar continuando levantando mi voz por las causas justas, y para eso yo no necesito una posición, para eso no necesito un título, y ese será esa es mi vocación independientemente de dónde esté y del título que ocupe.
¿Pero la descarta, asumir ese puesto de coordinador?
No descarto, no, absolutamente. Okay. Lo que quiero es que el proceso se lleve a cabo como se supone, y que de ese proceso salga el liderato del movimiento, que volvemos, que lo importante aquí no es quién figure en el liderato del movimiento o inclusive en las candidaturas.
Claro, no lo descarta, pero quieren entonces dejarlo abierto.
Eso como todas claro. las otras alternativas. Como pero todas no sé, las otras alternativas.
Pero lo que sí, verlo ahí por esos lares.
Me van a continuar viendo levantando mi voz en defensa de la justicia salarial para los trabajadores, de la Universidad de Puerto Rico, de las pensiones, de la auditoría de la deuda, las causas que lideré desde la legislatura de Puerto Rico y que me propongo continuar ¿verdad? Levantando mi voz en defensa
pero
de ellas.
Todavía está ahí definiendo, por ejemplo, su futuro laboral.
Bueno, uh-huh. Está supeditado también al resultado de un pleito legal que en este momento estamos llevando a cabo, Mili. Así que tú ten la certeza que si nosotros presentamos esta demanda es porque entendemos que los méritos de las mismas tienen que ser considerados por un tribunal y que la evidencia que existe es contundente.
¿Usted asegura entonces que va a prevalecer aquí?
No, yo obviamente yo no puedo asegurar que voy a prevalecer en una contienda.
Le noto mucha seguridad.
Yo estoy muy seguro de los argumentos que estamos presentando, y los argumentos son contundentes en cuanto a las irregularidades que ocurrieron en la unidad 77 de San Juan, particularmente con todo lo que tiene que ver con el voto adelantado por correo, y esos argumentos serán evaluados por un tribunal que tendrá que pasar juicio sobre ellos. La gente de San Juan sabe lo que ocurrió en la pasada elección.
Eso de verdad de los señalamientos y lo que puso en su demanda, porque sé que San Antonio Hacha fue quien lo estuvo ayudando en este proceso. ¿Él piensa igual que usted sobre todo de esta evidencia que usted ha recopilado? ¿Cuál es su sentir?
El licenciado San Antonio Hacha hizo unas expresiones contundentes hace varias semanas en cuanto a lo que él había visto en este proceso electoral y cómo compara con lo que había ocurrido en otros procesos electorales, y fue muy contundente a las preguntas de si se podía garantizar el resultado de una elección y la pureza de los mismos en este contexto, y dijo que no, y que si en esta realidad que ha creado el PNP con los cambios en la ley electoral y con todo lo que ocurrió hasta el día de las elecciones y después, a la pregunta de si se podían robar unas elecciones, y el licenciado San Antonio Hacha dijo con mucho pesar que sí. Así que personas de ese conocimiento en el tema electoral, que te planteen que nunca antes habían visto una situación como la que se suscitó en estas elecciones, como lo que ocurrió en ese escrutinio durante el proceso, ¿verdad?, posterior a las elecciones, eso demuestra que esto trasciende líneas político-partidistas, y se trata de la democracia y de la voluntad de los electores, y que sea eso lo que prevalezca siempre, y eso es lo que nosotros hemos defendido.
¿Cuándo es la vista? Creo que es el jueves.
Bueno, el tribunal le dio un término de 5 días a las partes para que se expresaran, a las partes demandadas, y nos dio un término de 24 horas para poder diligenciar el emplazamiento al senador Romero. El senador Romero, a pesar de que conocía de las gestiones privadas que estaba haciendo nuestro equipo, con su equipo, para poder diligenciarle la orden y la demanda de forma privada, lamentablemente no estuvo disponible durante todo el día del sábado, y finalmente durante el día de ayer se le pudo hacer llegar copia de la demanda y de la orden, y esperamos que comparezca al tribunal y que rinda cuentas y le dé sus explicaciones a por qué existen sobre 6.500 papeletas ilegales en el municipio de San Juan, y sobre todo por estas irregularidades que ocurrieron en el voto adelantado, que evidentemente cambiaron lo que fue la voluntad de la mayoría de los electores que salieron a votar.
Licenciado Manuel Natal, gracias por haber estado aquí.
Gracias por la oportunidad.
Y veremos, ¿verdad?, cómo va marchando todo esto y esta demanda que usted ha puesto. Son las 11:45. Ahora sí que voy con mi panel comunitario.
Esto es Dígame la Verdad. Ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad.
Bueno, y estamos como todos los lunes, siempre doy espacio a mis líderes comunitarios, que son los que siempre están moviendo la cosa en sus comunidades. Y hoy vamos a estar hablando sobre una situación en la comunidad Fortuna, allá en Luquillo. Y tengo en línea telefónica a Raúl García Carambot. Saludos, ¿cómo estás?
Saludos, Mili, ¿cómo está usted? Qué bueno es oírle.
Todo bien, gracias a Dios. Y tengo también a Beira García, que es líder comunitaria también de Fortuna. Saludos, Beira. Hola. Ahí la tengo. Bueno, no tengo a Beira en línea telefónica.
Pero... Hello.
Sí, Beira, estás ahí.
Pues saludos, hola, Beira. Mili, ¿cómo estás?
Feliz estás año. Al aire, buen día. Y también tengo entendido que tengo a Carmen Villanueva, la líder comunitaria de Hills Brothers. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien. Gracias por darnos este espacio.
¿Cómo no? Ya mismito vamos a hablar con Carmen sobre la asamblea de líderes de PRODEF. Ya yo no puedo dar detalles sobre eso, pero quiero plasmar la situación de la comunidad Fortuna y quisiera que Raúl pudiese esbozar para que la gente que no conozca pueda entender cuál es la situación que está viviendo esta comunidad desde hace mucho tiempo, no es de hoy, hace mucho tiempo, pero cuáles son en los detalles que están ocurriendo hoy en día. Raúl.
Pues Mili, primero te tengo que decir que tienes a dos personas ahí conmigo que conozco a Carmen Villanueva, la gran líder comunitaria, y conozco a Beira, porque ¿sabes por qué? Porque Beira es la hija mía.
¡Ah! Son familia.
Somos familia, estamos un poquito distanciados, pero es la hija mía. Distanciado en el sentido de que yo estoy por acá, en Brandon, Florida, y ella está en Luquillo, pero es la hija mía, de la cual me siento muy orgulloso porque ha seguido los caminos que desde pequeña pues se le enseñaron, claro está.
Ahora, cuéntame un poquito qué es lo que está ocurriendo en la comunidad.
Pues mira, nosotros tenemos una parcela, porque nuestra comunidad es de parcelas. Teníamos una parcela que era la parcela 162, y durante toda la vida esa parcela perteneció a la comunidad, aunque no se utilizó para hacer construcciones en ella. De la noche a la mañana, ese pedazo de terreno, que te estoy hablando de una parcela de casi 4 cuerdas de terreno, de la noche a la mañana, pues vivienda, el departamento de la vivienda la vendió. Desde ahí en adelante, pues nosotros empezamos a luchar por ello. Ya para la 2006-2007, pues se logra que esa venta que se hizo se revertiera por ley, lo cual no se ha llevado a efecto. O sea, se hace la ley se aprueba, mas sin embargo no se llevó a efecto el que se revirtiera la compra. Ahora resulta de que hay un banco que quiere vender el terreno nuevamente para que sea desarrollado por los dientús que tenemos siempre en Puerto Rico, claro está.
Claro, y ese es el problema grande que tenemos. ¿A quién le pertenece esas parcelas? Aquí medio vivienda.
Bueno, las parcelas pertenecían a vivienda. Esa en particular ahora pertenece al banco.
Ok. ¿Y cómo eso entonces pasó del gobierno a que pertenece ahora al banco?
Quien vende inicialmente es el gobierno. El departamento de la vivienda vende a empresas contreras para allá para el 1999, 2000. Y ahí es que empieza la comunidad a luchar para que no se vaya a construir. En ese pedazo de terreno que casi ya está, ya no tiene zona marítimo terrestre porque se ha ido, querían construir 7 para los años 2000-2004. Se querían construir 7 edificios. Ahí es que entra la comunidad a luchar para que eso no se haga, para que esa construcción no se dé. Y lo logramos, o sea, se logró que no se diera esa construcción. Pero sigue privada y ahora el banco pues pretende venderlo para que lo desarrolle turísticamente.
Okay, ¿quién estaría desarrollando eso?
Bueno, ahora mismo está en manos del banco. El banco lo está vendiendo para que algún desarrollador lo compre. entiéndase ya con anuncios en Instagram y en Facebook a nivel tal vez mundial. Vamos a verlo de esa forma.
Ahora, ¿cómo esto está afectando a las comunidades en este momento? Tal vez ahí podemos pasar con tu hija para que ya nos dé un poquito de luz, Beira.
Hola, pues mira, nos está afectando en el sentido de que, como dice mi papá, ya no existe zona marítimo terrestre en esa área. Obviamente las distintas marejadas, el agua llega ya hasta la carretera, incluso pues hay varios derrumbes en otro sector del mismo barrio. Así que pues eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar con esta construcción. Como dice papi, ahora el banco la está vendiendo, la compraron a precio de pescado bombado y ahora la quieren vender en millones de dólares. Y eso es lo que nosotros queremos buscar como comunidad, evitar la construcción y rescatar ese pedazo de terreno que, como bien te mencionamos anteriormente, se ve afectado por todas las marejadas que hay en las distintas temporadas del año.
Ustedes lo que están pidiendo es que no se desarrolle ese terreno, porque realmente no hay forma de desarrollarlo ante cómo está la situación de marítimo terrestre.
No, ahora viene febrero. Yo tengo innumerables fotos. Nosotros hemos documentado todas las marejadas desde hace aproximadamente 10 años. Y yo recuerdo cuando yo era pequeña que tú tenías que caminar para llegar a la orilla de la playa. Ahora no camino, ahora solamente abres la puerta de tu casa y la tienes ahí. Pero tenemos, como te dije, tenemos documentado todas esas marejadas y ahora viene febrero, que es una de las marejadas más fuertes, al igual que la de noviembre. Viene febrero, que es una de las marejadas que obviamente el mar llega hasta la carretera y afecta muchas de las casas que quedan allí en el barrio.
Ahora, ¿qué esfuerzo ustedes han hecho para que las autoridades, bueno, la realidad es que esto ya forma parte de un banco, así que no sé si hay mucho que puede hacer el gobierno o sí?
Puede hacer mucho, Emily, en el sentido de que se firmó una ley de que esa venta tenía que ser cancelada y devolver el terreno a la comunidad. O sea, eso se hizo bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Quien firma esa ley, o sea, la ley está, no es que vayamos ahora a crear una ley, no, la ley está y la ley estipula que se tenía que revertir esa compra.
O sea que bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá se revirtió la compra.
Eso es correcto, por ley.
Y o sea, entonces eso no se hizo.
Exactamente. Ese proceso el gobierno pues no lo hizo, pero la ley está.
Ok, o sea que eso todavía está pendiente y el llamado de ustedes es en que se haga cumplir esa determinación que se hizo bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá.
No, y no solamente eso, que también se cumpla las leyes que rigen las zonas marítimas terrestres. O sea, como bien dice Beira, nosotros ya no tenemos playa allí y se pretende construir en un sitio que el mar ya está llegando a la carretera. O sea, te estoy hablando de que van a construir en un lugar que tal vez dentro de 15 o 20 años todo eso se va a perder.
Sí, que no, entonces, que no
por se otro puede lado, desarrollar. Sí, exacto. Por otro lado, esa parcela como tal es como una especie de un embalse para desagües. Cada vez que hay marejadas o llueve mucho, todas las aguas de la comunidad se reúnen ahí. Si eso se rellena en un momento determinado, toda la comunidad Fortuna Playa va a ser afectada por inundaciones. O sea que no solamente está la parte marítimo terrestre, sino la parte...
Rapidito, porque ya se me está acabando el tiempo y quiero que Carmen diga rapidito lo de la Asamblea de Líderes de PRODEF. ¿Qué dice el alcalde de Luquillo?
Pues mira, el alcalde de Luquillo siempre se ha manifestado en contra de la construcción. Nosotros vamos a tener reuniones próximamente con los representantes del área. Okay. Dentro de esas reuniones, pues también queremos reunirnos con el alcalde.
Ok. Ahora, se me ha acabado el tiempo, pero quiero pasar entonces con Carmen. Carmen, ¿tienen una asamblea de líderes de PRODEF, los detallitos?
Sí, el próximo miércoles, el 27 de enero, tendremos desde las 6 de la tarde a través de la plataforma Zoom la Asamblea de Líderes de Puerto Rico por el Derecho a una Vivienda Digna, PRODEF. Así que los invitamos a todos, pueden llamar al 787 314-6793 si tienen alguna duda, para ponernos a la disposición. Y uno de los puntos que vamos a tocar es cómo nosotros vamos a combatir precisamente el detener la construcción en las costas. Adicional a eso, Mili, es bien importante. Los compañeros vienen luchando hace muchos años, pero también, ¿verdad?, son otras comunidades las que están pasando por este proceso y tú lo has documentado. Y existe una ley en Puerto Rico que no se le está haciendo mucho caso, que es la ley del cambio climático. Y sería bien bueno, ¿verdad?, tener parte de ese comité de profesionales para que hablen sobre esto. Entre uno de esos profesionales está la profesora Ana Barreto, que hicieron un estudio en la Universidad de Puerto Rico sobre la situación de la erosión de las costas. Así que tenemos que parar ya lo que está destruyendo el país. Y uno de los temas que vamos a tocar en la asamblea, porque tenemos muchas comunidades costeras, es sobre nosotros trabajar una fuerza, ¿verdad?, como comité y como PRODEP, para detener este proceso de la construcción desmedida en las costas.
¿Eso es el 27 de enero entonces?
27 de enero a las 6 de la tarde a través de la plataforma Zoom.
Ok, pues gracias a todos. Por favor, Raúl, cuando tengas más información de cuándo te vas a reunir con los líderes, ¿verdad?, legislativos y el alcalde, me escriben, me avisas, Carmen, para entonces seguir dándole, ¿verdad?, darle seguimiento a este tema. Se me cuidan mucho.
Gracias, Meli. Gracias.
¿Cómo no? Se lo vamos a agradecer.
Cómo no, se me cuidan mucho. Bueno, hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad. Gracias por la sintonía y recuerde que pueden siempre buscar la versión podcast de este y otros programas por radioisla.tv. A continuación, Tiempo Igual.